Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Muy bienvenidos a la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Le damos gracias a Dios de poder llegar hasta sus hogares a través de esta señal. Amén. Hoy voy a hablar un tema acerca de cómo ser feliz y vivir en el gozo del Señor siempre. Fíjese que esta serie la tenemos aquí, está disponible en CD, en audio. La grabamos hace algunos años para el programa de radio. La puede obtener, está en las memorias USB, MP3, etcétera. Puede en nuestra página de internet. Y creo que es un tema muy interesante. Vamos a ver un poco ahí en Nehemías. Vaya a Nehemías conmigo, capítulo 8 y el versículo 10. Nehemías 8, 10. Mira lo que dice ahí, por favor. Dice, comé las grosuras, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparados, porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis. Y luego dice, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero ¿sabe lo que pasa? Ahí mismo vaya a Nehemías ahora al capítulo 9 y en el versículo 17. Nehemías 9, voy a ir aquí a mi Biblia. Y en el capítulo 9 y en el versículo 17 dice, no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habíais hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Un caudillo es un líder. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia, porque no los abandonaste. Gloria a Dios, Dios nunca nos abandona y nunca nos deja, pero el problema radica en esto, hermanos. Limitamos a Dios. Quiere decir que podemos tener gozo, y puedo que si usted escucha esta serie que tengo aquí, va a haber algunos puntos que son un poco diferentes, pero se va a complementar con esto que estoy hablando. Esta serie nada más la va a obtener en puro audio, en puro CD o como apareció ahorita MP3 y todo eso está disponible, en puro audio, no la va a obtener en video. Pero al mismo tiempo, lo que estoy haciendo ahorita por dirección del Señor, estoy añadiendo unos puntos aquí que tal vez cuando grabé esto no lo hablé en esa serie. Y puede complementar todas estas series. Son importantes. Porque hoy en día hay una mentira que Satanás ha propagado. Es que nunca vamos a ser felices, que no somos felices, que no podemos ser felices, que nada está completo, etcétera, pero es una vil mentira. La palabra de Dios dice en Colosenses, en el capítulo 2, versículo 10, dice que estamos completos en Él. Y si usted es de esas personas que quiere que cada cosa esté correcta o que no haya problemas en su vida para ser entonces ser feliz, no, nunca lo va a lograr. Desafortunadamente vivimos en un mundo caído, en un mundo que no está completo, aún en las cosas de Dios. Hay veces, por ejemplo, antes de hacer esta transmisión, estábamos hablando, parte de mi equipo y yo, en unas áreas, y estábamos viendo ciertas cosas que tenemos que trabajar en unas áreas aquí ministeriales que estábamos viendo. Ahorita estábamos supervisando unas cosas y hay ciertas cosas que no... que se tienen que arreglar. No estamos hablando de asuntos personales, nada, estamos hablando de cosas ministeriales, que unas cosas que se hicieron, pero esto hay que quitar, esto hay que arreglar aquí, hay que poner aquí, hay que etcétera. Lo que quiero decir que siempre hay cosas que no son lo más perfecto, y si se fija en este planeta Tierra, aunque hay cosas muy bellas, muy buenas, muy bonitas, la tierra esta en la que vivimos no es una tierra perfecta, no es culpa de Dios, es causa del hombre. Pero Nehemías 8:10 dice que el gozo del Señor es su fuerza. Muchas veces algunos de ustedes pudieran andar sin fuerzas, pudieran andar, se sienten desforzados. Y la verdad, le voy a decir por qué. No sé si le ha pasado, pero hay veces cuando andas pensando mucho en tu mente, problemas, situaciones, te sientes hasta cansado del cuello, la nuca, la espalda, te debilitas, pero dice, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Pero dice aquí, en el 9:16, dice, mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Y si usted se fija, dice, el gozo del Señor es tu fuerza. Quiere decir que podemos tener gozo en medio de los problemas. Ahora, yo quisiera que todo fuera perfecto. Créeme, yo no creo, no soy perfeccionista porque no lo hago, no todo lo hago perfecto o nada lo hago perfecto, pero es mi tendencia a hacer cosas lo mejor que pueda. Y a veces es frustrante cuando quieres hacer algo en tu propia vida, en la vida de otros, etcétera, y que no ves el resultado que quieres. Sin embargo, no es una excusa para decir nunca voy a ser feliz. Hay personas que si hablas con ellos, ellos no son felices porque ellos esperan que toda esta tierra esté bien, que esta nación esté bien, que la nación en la que usted vive esté bien. Desafortunadamente no va a pasar eso. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta que venga el Señor a reinar 1,000 años aquí. Y aún así la gente que va a estar aquí en ese tiempo en la tierra no van a estar muy contentos a veces en ciertas áreas. Porque entendemos una, en nuestra naturaleza, o nuestro mejor dicho, lado humano, porque realmente si nacimos de nuevo, nuestra naturaleza es divina, nuestra identidad y nuestra verdadera naturaleza es en el espíritu, es en nuestro espíritu donde el Señor vive. Pero tenemos un lado humano, y ese lado humano, el lado humano no es perfecto. Y Dios sabía esto, Dios sabía todo lo que, con lo que íbamos a suceder. Entonces no nos dejó solos, nos dejó armas. Creo que la mejor arma de todas, no es la única, pero creo que es la mejor de todas, es el arma de la ley de la fe. Y entender cómo opera la fe. Romanos capítulo 3, en el versículo 27, nos revela que la fe es una ley. Entonces Pablo habló y dijo, sino por la ley de la fe. Pero dice aquí claramente, no escucharon sus mandamientos. Y el 17, no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas. Cuando nos olvidamos de la bondad de Dios, nunca vamos a ser felices, porque siempre vamos a poner la mirada en las cosas que no tenemos o en las cosas que nos hacen falta, en lugar de poner la mirada en las cosas que tenemos, en las cosas que nos hacen falta. Aleluya. Yo mismo reconozco que ha habido momentos en mi vida donde, Dios mío, quisiera que todo estuviera ya listo como lo quiero o como el Señor me lo ha indicado, y quisiera que cada cosa saliera bien. Oh, Dios mío. Y a veces no salen las cosas. Hay veces, bueno, en fin, no voy a entrar en esos detalles, pero le aseguro que le pasa a usted lo mismo. A veces quisiera que sus hijos lo obedecieran más o que en su trabajo le pagaran más, o que en su trabajo los compañeros de trabajo lo trataran mejor, o que si a usted le gusta el frío, quisiera que hiciera calor siempre, al que le gusta el calor, quisiera que nunca hiciera frío, etcétera. O sea, nunca estamos satisfechos del todo por las cosas que nos suceden. Pero, ¿ve?, tenemos que recordar una cosa, que hay cosas que no podemos cambiar exteriormente. Usted no puede cambiar. La Biblia dice en Génesis capítulo 8, en el versículo 22, que mientras la tierra permanezca va a haber frío. No cesarán la sementera y la siega, aquí sí la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Hay gente que les gusta que siempre estuviera oscuro y que fuera de noche. Hay otros que nunca se hiciera de noche y que siempre hubiera luz del día, etcétera. Pero le digo algo, es como, por ejemplo, a mí me gusta mucho el frío, pero lo que no me gusta del frío es que todo se ve seco, triste, el monte donde vivo se ve sin vida, los árboles sin hojas. Pero el calor, no me gusta el calor, pero al mismo tiempo las ventajas del calor es que está verde, hay más vida, el día rinde más, es más largo el día. El frío amanece más tarde y aquí en esta área donde vivimos, a las 7 de la tarde, a las 7 de la mañana empieza la luz del día, pero a las 5 ya está oscuro. Entonces tenemos nada más un promedio de 10 horas de luz, cuando en el verano creo tenemos hasta 14 horas de luz, algo así, necesito pensar, 5 a 5, 12, sí, 14, casi 15 horas de luz. A las 5 de la mañana ya está con luz, ya puedes ver, y si ves cuando empieza a aclarar un poco antes de las 5, entonces para cuando está completamente oscuro, casi a las 8 de la noche. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quisiera a veces, no sabes ni cuál ahora, si quieres frío, si quieres calor. O sea, en nuestro lado humano nunca estamos conformes y contentos. Pero, ahora, si nos vamos a nuestra nueva naturaleza y nos enfocamos en lo que somos en Cristo, y debido a Cristo y porque estamos en Cristo, vemos las cosas naturales y lo que pasa y lo que no nos gusta a la luz de nuestra nueva naturaleza y de que somos una nueva criatura. Entonces hay un cambio bien tremendo en nuestras vidas. Va a haber un cambio maravilloso. ¿Por qué? Porque entonces nos empezamos a fijar, el Señor es mi fortaleza. Y empezamos a darle gracias a Dios y enfocarnos para tener gozo. Es por lo que somos en Cristo y necesitamos enfocarnos. Ahora, alguno de ustedes preguntará, ¿es fácil eso? Bueno, la respuesta podría ser sí y no al mismo tiempo. Sí y no. ¿Por qué? Porque sí, si te enfocas y te mantienes en el lado de tu nueva naturaleza, pero no si todo lo ves de un punto de vista natural, orgánico, en base a este mundo. Entonces, puedes, algunos de ustedes, si yo les preguntara, ¿por qué no son felices? Les aseguro que me iban a dar más de una o dos razones. Y si les dijera qué es lo que ustedes quisieran para ser feliz, les aseguro que me iban a dar más de una o dos razones. Amén. Y si usted me pregunta a mí, igual en lo natural, le voy a dar más de una o dos razones. Pero entonces, ¿cuál es nuestro enfoque si nacimos de nuevo? El enfoque es el gozo del Señor es nuestra fuerza y enfocarnos en nuestra nueva naturaleza. Y si nos enfocamos en nuestra nueva naturaleza, le digo algo, viene un momento en que no negamos lo que está pasando afuera o problemas o cualquier cosa, pero si nos enfocamos en lo que somos en Cristo, empezamos a ver algo totalmente diferente y decir, man, gloria a Dios. Vamos a ver ahí en Filipenses, el capítulo 4. Gracias, Padre, por tu verdad y por tu palabra. Y en el 4:4 de Filipenses dice, regocijaos en el Señor siempre. Y luego dijo, otra vez os digo, regocijaos. Ahora, dice, pues, ¿qué tiene de espectacular? Bueno, Pablo, cuando escribió esto, estaba prisionero en Roma. Lo escribió allá por el año entre 61 y 62, y estaba prisionero. Y pensaban que no iba a salir de aquí. Hasta él mismo llegó a pensar que no iba a salir de aquí. Aunque sí salió, y duró unos años fuera otra vez, y luego fue cuando otra vez lo capturó el gobierno romano, etcétera, y luego al tiempo lo decapitó. Sin embargo, cuando estaba aquí preso, ¿y qué tiene que ver otra cosa? Que las prisiones de ese tiempo eran prisiones. No había nada de televisiones, ni de regaderas, ni alguien se moría ahí a un lado de ti, ahí lo dejaban y se podría ese cuerpo ahí, hasta que quedaran los huesos ahí. ¿Ve? Si pone en la nueva traducción viviente ese mismo versículo, Filipenses 4, gracias. Estad siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Siempre llenos de alegría. Y aunque hay una diferencia entre felicidad, alegría y gozo, la verdad. El gozo es cuando usted sabe qué es, qué tiene en Cristo. Y siempre va a haber gozo, no importando las circunstancias. Felicidad y alegría, lo único que usamos este título es porque cuando gente ve feliz, pues toda la mayoría de las personas se relacionan con la palabra feliz, felicidad. Pero, para serle honesto, usted y yo no deberíamos de caminar en felicidad. No deberíamos de caminar en alegría, debemos de caminar en gozo. Por eso Pablo dijo, regocíjate de gozo. Y el apóstol Pablo dijo también en los evangelios, en el Nuevo Testamento, dijo, más el fruto del Espíritu, Gálatas 5:22 y 23, más el fruto del Espíritu es amor, y luego dijo gozo. Gozo. Y cuando caminamos en gozo, hermanos, el gozo, entonces la diferencia a la felicidad y a la alegría es esto. La felicidad y la alegría son pasajeros. La felicidad y la alegría tienen que ver con las circunstancias. Si las circunstancias son favorables para usted y para mí, va a venir gozo y alegría automáticamente. Pero, como dije ahorita, si las circunstancias no son favorables, si hay problemas, etcétera, le aseguro, no vamos a operar en alegría y en gozo. Pero podemos operar sobrenaturalmente por medio de la fe en gozo. Alguien de ustedes dirá, ¿en serio? Ya, es lo que te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque felicidad y alegría más bien tienen que ver con algo mental aquí. Tus emociones reaccionan a algo bueno. Que hasta un punto, dije, hasta un punto, es normal. ¿Cómo dije? Hasta un punto. No dije que así sea y que deba de ser así. Dentro de nuestra alma tenemos la mente, voluntad y las emociones. Entonces, si su mente y sus emociones están bien, su mente está sana, entonces esa parte que se llama la parte de las emociones en su alma van a reaccionar a algo favorable, a algo que le produce alegría o felicidad. Pero, por lo contrario, y la mayoría de las veces son cosas que realmente no nos agradan, entonces, ¿sabe qué? ¿Sabe lo que va a pasar? Va a reaccionar sus emociones negativamente porque es algo que no le agrada, pero puede operar en gozo. Entonces, queriendo decir, su mente puede operar en una manera, pero su espíritu, el verdadero usted y el verdadero yo, operar en el gozo. Pablo estaba aquí y cuando él escribió esto estaba preso y dijo, regocijaos otra vez. De hecho, luego dice en el versículo 6, por nada estéis afanosos. Oh, eso es imposible, hermano Gius, es imposible. Bueno, es posible con la palabra de Dios. De hecho, en el versículo, el capítulo 1, verso 12, de Filipenses 1, 12, dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado o han tornado para bien, para el progreso del Evangelio, o sea, han tornado en beneficio. ¿Cuántos de nosotros, si estuviéramos en una situación y nos preguntaran cómo está o qué ha pasado, estuviéramos en alguna situación en la cárcel o algo, o algún problema, y dijera, oh, pues gloria a Dios, pues estoy pasando esto, pero me gozo porque el Evangelio está siendo beneficiado. La palabra sigue adelante. La palabra sale. ¿Cuántos de nosotros de verdad tenemos una actitud así? Se lo aseguro, muy poco. Ve, yo sé que algunas iglesias y ministerios han pasado por cosas durante esta pandemia. Pero le digo algo. Si usted me pregunta a mí, no, ha habido varias cosas que no han sido las más agradables, pero, ve, le digo que han resultado, más bien se han tornado para el progreso del Evangelio y por el progreso de predicar este mensaje de fe en la gracia del Señor Jesús. Y por la gracia de Dios, no por nuestra propia fuerza o inteligencia, pero por la gracia de Dios hemos hecho más cosas en este último año que lo que hicimos, puedo decir, más cosas para avanzar el Evangelio en este último, en el 2020 y en el 2021, que lo que hicimos en el 2019 juntos. O sea, más cosas en estos dos años de pandemia y supuestamente post-pandemia, pero los directivos de los gobiernos que tenemos ahorita ya están pensando en todavía quieren extender más en algunos lugares, en algunos estados, extender más las cuarentenas y los cubrebocas y esto y el otro. Bueno, en fin, tengo un buen punto que tratar acerca de eso y de hablar, y pudiera usar el tiempo para hablar de eso, pero no lo voy a hacer. No esta vez. No lo voy a hacer. Pero Pablo dijo aquí, ahora quiero que vaya al capítulo 1, y en el versículo 3 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Y dijo: siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo. Ve, esta palabra rogando ni viene en el griego. Esto se leería así: siempre en todas mis oraciones, con gozo por todos ustedes. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos ustedes, por cuanto los tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de esta gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia, o que es conocimiento, y en todo, aquí debería de ser la palabra conocimiento, discernimiento. En otras palabras, se debería de leer así más correctamente del griego: aún más y más en conocimiento y en todo discernimiento. En otras palabras, discernir lo que estamos ahora conociendo, el conocimiento que tenemos, discernirlo, discernir ese conocimiento. Es importante, sumamente importante, entonces, renovar nuestra manera de pensar al punto de no tener excusas y de decir: bueno, es que este problema pasó o este problema está pasando y por eso yo me siento así o reacciono así. Perdón que se lo diga, que sea tan brusco, pero todo eso es basura, hermanos. Es puro pensamiento. No digo que sea basura lo que esté pasando usted, pero es basura esa manera de pensar. Si usted está confiando en carne y sangre para ser feliz, aún tengo algunos puntos que decir, pero vaya conmigo a Isaías, gracias, Señor. Isaías. Yo sé que va a llegar un día en que me voy a hacer un poco más organizado de seguir notas. Isaías 31, porque ahorita no las estoy siguiendo. Verso 1. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros. Porque son muchos, note esto, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Ve qué tremenda verdad espiritual está aquí. Los que confían en caballos, note que en ese tiempo eran los medios más de comunicación, pero más bien de transportación. Y su esperanza ponen en carros. Aquí está hablando de carruajes, carros que eran tirados por estos caballos. Porque son muchos, ponían su mirada en carros, en caballos, en carruajes, porque eran muchos. Y en jinetes, porque esos jinetes eran valientes. La palabra valientes indica también en el hebreo que eran diestros en las armas que usaban, eran diestros en todo el armamento que ellos tenían. ¿Qué estaba pasando? Dijo: ay de los que descienden a Egipto, ay de los que se confían confías en tu trabajo, en los pastores confían en que en números, en gente, en cuánta gente los ama, cuánta gente viene a los servicios, o confían realmente en el Señor. Yo me acuerdo hace años atrás, un pastor que conozco, le hablé por teléfono y le dije, ¿cómo estuvo la reunión? Era un domingo por la tarde. Hermano Hughes, me dijo, hermano, estuvo muy buen servicio, gloria a Dios. Y yo, cuando oigo esto, tremendo, algo así, un servicio, pienso inmediatamente que la palabra estuvo buenísima, el Espíritu Santo se manifestó en revelación, hubo sanidades, alguien recibió el bautismo con el Espíritu Santo. Así es como yo evalúo. Pero me dijo, hermano, me dijo, buenísimo esto. Estuvo la iglesia llena. Ok, bien. Bueno, ya me habló de otras cosas, etcétera. Al siguiente reunión, o el siguiente domingo, me llamó él para preguntarme algo, porque tenía un compromiso de ir a predicar a ese lugar. Y para detallar para ultimar los últimos detalles, y me habló el siguiente domingo. Y en la plática le hice la misma pregunta, ¿cómo estuvo el servicio ahora? Y me dijo, estuvo muy bien, estuvo llena la iglesia. Muy bien, gloria a Dios. Y seguimos en otros asuntos. El siguiente domingo, que pasó otro domingo, este era el tercer domingo que hablábamos, saliendo después de los servicios, tanto de él como nosotros aquí, le volví a llamar porque en esa semana iba a estar yo, ya era la semana, en esa misma semana, el domingo es cuando empieza la semana legalmente hablando. Y le dije, hermano, entre la plática igual, entre las cosas que hablamos y ultimando detalles, le dije, ¿cómo estuvo su servicio? Me dijo, bueno, pues creo que estuvo bien, nada más que ya no fue la misma cantidad de gente. Bingo. Ese es el mismo punto que estoy hablando aquí. ¿Dónde está tu confianza? ¿Y dónde está tu seguridad? ¿Y qué pasa? Ya a este hermano ya no se le notaba el mismo gozo, el mismo tono de felicidad. Man. ¿Dónde estaba el enfoque? Es un buen siervo de Dios, un buen hijo de Dios. En ninguna manera estoy criticando a este hermano. Estoy poniendo nada más un punto en esta área. ¿Dónde estaba el enfoque? Le pudiera decir a usted lo mismo. Alguno de los enfoques de algunos de ustedes es si le hicieron la comida que usted quería este día, si la comida que se le antojaba, si alguien le regaló algo, alguien sembró algo en usted, alguien le pagó alguna cuenta, su cuenta de celular, o etcétera, o la aseguranza de su carro, o le llenó el tanque de gasolina o algo. Pero si nada de eso pasara, entonces ¿dónde está su gozo? Y es lo que estamos viendo aquí. Miren lo que dice el versículo 31:3. Y los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos son carne y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. En otras palabras, no pongas tu mirada, si quieres ser feliz y vivir el gozo del Señor siempre, en otras personas, y mucho menos pongas tu mirada en gente que lo ha dañado. Porque hay varias razones. Cuando gente viene en contra de nosotros, gente ha venido en contra de usted, hay varias razones. La primera que le puedo asegurar, están siendo ellos engañados por Satanás. No estoy justificando que gente venga en contra de usted o en contra mía o algo, pero hay un engaño en sus mentes. Si son hijos de Dios, Satanás opera en sus mentes. Siempre piense esto. Cuando usted tenga un sentimiento en contra de alguien, gloria a Dios que lo ha dañado, piense esto, y se lo voy a decir después de estos anuncios. Aleluya, gracias Señor. Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú no has recibido a Jesucristo, si tú no has nacido de nuevo, entonces tú necesitas hacerlo. No te estoy hablando de una religión o de cambiar de religión, te estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo quiero que tú hagas esta oración conmigo. Quiero que digas: Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo levantaste a los muertos. Yo creo que Él vive hoy, que Él reina. Jesús, te entrego mi vida a ti. Te doy mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, te puedo llamar Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recibirme como tu hijo o como tu hija. Si usted hizo esta oración, creemos que usted ha nacido del nombre. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones, adquiere conocimiento. Y dice su palabra en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista.
Como hijos de Dios, es muy importante ser discípulos, porque la fe viene por el constante oír de la palabra de Dios. En nuestro sitio web usted encontrará la sección de estudios bíblicos, donde puede ver, escuchar y descargar el contenido. Puede hacer una donación por la cantidad que el Señor ponga en su corazón y así ayudar a gente como usted a edificar su fe. ¿Tienes preguntas sobre esta enseñanza? Pregúntale al Pastor Ignacio Hughes en nuestra sección de preguntas y respuestas de nuestro sitio web mpfccc.com. Nos gustaría saber de ti y lo que Dios ha hecho en tu vida. Comparte las buenas nuevas con nosotros en la sección de testimonios de nuestra aplicación o nuestro sitio web mpfccc.com. Sus oraciones y apoyo financiero impulsan nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puedes sembrar en nuestro ministerio de una forma fácil y segura, visitando nuestro sitio web mpfccc.com en la sección de dar. Puede hacer su donación en línea llenando el formulario. Escriba una cantidad e información personal. Haga clic en donar ahora. Puede escoger entre donar con PayPal o con su tarjeta de débito o crédito. Introduzca su información de pago y haga clic en donar ahora. Le llegará una confirmación de su donación. Y recuerde, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones.
Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias a todos nuestros socios. Y aunque todavía no termino esta transmisión, pero le recomiendo y le aconsejo mínimo orar en base al anuncio que acaba de salir, de ayudarnos a llevar la palabra. Hemos extendido nuestros alcances a través de televisión y radio. Y, Dios mío, estuvimos hace poco en una reunión en Phoenix, Arizona. Series como estos, hermanos. Dimos más de $1,000 nada más. Especialmente en un día fue eso, más que nada, que fue cuando gente se llevó las series. Porque un día era en la noche, otro día fue en la mañana, entonces creo que fue en el día, en la sesión de la mañana, del sábado por la mañana. En un momento, gente se llevó más de $1,000 de puras series. No las cobramos. Y todo esto requiere gastos. Un hombre de Dios me dijo hace años, me enseñó que más bien es una inversión en el reino de Dios. Si usted invierte en el reino de Dios, le garantizo, ahí en el reino de Dios no hay inflación. La moneda no se devalúa. Ahorita estamos aquí en esta nación, los Estados Unidos, en este 2021, en una inflación del 6, casi 7%, y cosas se han encarecido, y tenemos una administración inepta, o sea, no apta. Gloria a Dios, no voy a entrar ahí. En el nombre de Jesús, no voy a entrar ahí. Pero ya algunos de ustedes lo saben. Sin embargo, le doy gracias a Dios, porque si entro ahí, si me enfoco en eso, me voy a entristecer. Pero dice, ¿cómo vivir en el gozo del Señor siempre? Considere sembrar en este ministerio, que cada dólar, peso o cualquier moneda que usted envíe, lo usamos 100% para llevar la palabra para los gastos de llevar la palabra, la inversión más bien de llevar la palabra. No nos manda dinero, Nubia y yo no tomamos ni un dólar y lo usamos para todo esto. Se necesita equipo, material, es unas cantidades tremendas las que tenemos que usar cada mes. Puede hacerlo y puede ayudarnos a llevar la palabra de Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Lo puede hacer de diferentes medios. Ore y vea si se alimenta constantemente y recibe aquí. No necesitaría ni orar. Amén. Porque se está alimentando. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Ahora, note ahí, entonces, dice los espíritus, los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu. Ahora, ahorita le dije, ¿qué puede hacer? ¿Qué hacer si alguien lo hirió, alguien lo lastimó? Lo primero que usted tiene que entender es esto. Están siendo influenciados por Satanás. Y usted tiene que ver esto. Muchas veces personas vienen en su contra, en mi contra, en nuestra contra, como sea. Pero no lo realizan, no lo ven, no lo disciernen espiritualmente. Pero vea algo. Si yo le hago una pregunta, esta pregunta a usted. ¿A cuántas personas usted, hágalo personal, esto es para usted, esto es entre, estamos aquí en esta mesa, usted y yo platicando, hablando, dialogando de la palabra de Dios? ¿A cuántas personas usted ha lastimado? Porque ya sea dijo algo que no debía de decir, hizo algo que no debía de hacer, que no debería de haber hecho, le dijo a alguien algo, usó un tono tosco o brusco en ese momento. Usted. Pues sí, hermano Hughes, usted también me ha lastimado. Me dijo, ok, perfecto, pero usted a otra persona. Y es cuando, entonces, cuando alguien le hace daño, lo hace sentir mal, usted medite cuántas veces tal vez usted ha hecho sentir mal a alguien. Pero medite en esto, cómo el Señor ha sido bondadoso y ha sido misericordioso. Si se fija, si nos volvemos ahorita donde estábamos, estábamos en Nehemías. Aleluya. Déjenme ver, Nehemías 9, en el versículo 17, Nehemías 9, 17. Yo sé que está ahí en la pantalla, pero a veces me gusta verlo aquí. Dice, no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron sus servicios y su rebelión pasaron. Pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre, pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Vea eso, la bondad de Dios. Ya algunos de ustedes tal vez están pasados por situaciones, personas les están haciendo, como dicen, la vida imposible o la vida de cuadritos, no sé por qué, cuadritos. Así como si ves muchos cuadros o algo así. Cuando oigo gente decir así, es como, vida de cuadritos, ¿qué será eso? No sé. Como más allacito o más acasito. Me quedo yo cuando oigo así, digo, ¿qué es eso? Si lo traduzco a otro idioma, ¿cómo digo eso? Pero bueno, acasito o un poco más acá, un poco más allá. Sería mejor que allacito, ¿qué no? Bueno, en fin, no les digo. Ahora. Señor, póngase a pensar esto. Dios ha sido misericordioso con usted. Yo recuerdo a esta persona diciéndome cosas de otra persona, y que esto y que esto y el otro y bla, bla, bla. Y para serle honesto, era la verdad. O sea, esta persona no estaba mintiendo en cuanto a esta otra persona. No estaba diciendo mentiras. Sin embargo, y no estoy justificando tal vez el mal comportamiento de esta otra persona, pero le digo una cosa. He aprendido, tienes que ver a la gente con los ojos de la fe como Dios los ve. y a ser misericordioso. Y yo le dije a esta persona que se estaba quejando de esta otra, le dije, yo he tratado esos asuntos con ella. Yo he hablado con ella de esta situación. Pero ¿sabe qué pasa? Que esta persona, le aseguro que nunca vio o hizo un recuento de los errores que también esa persona ha hecho en su vida. Y es cuando es fácil nada más hacer añicos a alguien. Ahorita mencioné, ¿ves? El presidente que tenemos en esta nación no es un secreto ni nada. Es una persona que al momento que estoy grabando esto, el día 20 de noviembre del 2021, cumplió 79 años. Y sus movimientos cognitivos no son lo mejor. Y es muy probable que si termina sus 4 años, sus primeros 4 años del término de presidente aquí en los Estados Unidos, va a ser difícil. Y aunque estoy totalmente en contra en su política, no él como persona, oro por la persona. ¿Por qué? Porque primero es un hombre ya anciano y que su salud no es la mejor. Yo creo en sanidad. Sanidad se nos fue dada en Cristo Jesús por amor y por misericordia. Entonces Dios tiene amor y misericordia a esa persona. Yo no sé si esa persona, hablando del presidente de esta nación, ahorita, en esta fecha que acabo de dar, ha nacido de nuevo, de verdad ha nacido de nuevo. Y si no, está más cerca de la tumba que de vivir. No le estoy deseando la muerte de ninguna manera. Estoy hablando que ya tiene 79 años y su salud no se ve de la mejor. Entonces, está más cerca de la tumba, más cerca de irse que de vivir. Y tengo misericordia si tal vez él haya recibido al Señor Jesús o no. Y por eso oro regularmente sobre él, igual aunque esté totalmente en desacuerdo y a veces es difícil en mi carne orar por él, pero recuerdo que soy un hijo de Dios, un espíritu, y podemos orar en otras lenguas. Pero también una de las cosas que me gusta hacer, gloria a Dios, el Señor dijo en los evangelios, dice, que enviemos obreros. Este es un versículo bien poderoso, el capítulo 9 y en el versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha o la cosecha, mas los obreros pocos. Verso 38, 9:38, rogad pues al Señor de la mies o de la cosecha, que envíe obreros a su mies. Entonces, ¿cómo oramos esto? Padre, en el nombre de Jesús, envía obreros. En el nombre de Jesús, Padre, gracias que tú estás enviando obreros para que le hablen al presidente Joe Biden del Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Y luego, y yo sé que algunos de ustedes están pensando, ¿qué tiene que ver cómo ser feliz y vivir en el gozo? Créemelo, cuando oras por gente que no estás de acuerdo con ellos, produce gozo en tu corazón. Pero muchas veces no queremos, algunos de ustedes pensaban que les iba a dar una receta así como, ¿cómo ser? Paso número uno, paso dos, paso tres, paso número uno, come más pizza, paso número dos, disfruta el domingo comiendo palomitas, paso tres, ve 3 películas de un golpe, paso 4, come más pavo en este día, en esta Navidad o más tamales, y que ibas a ser feliz. Te estoy dando puros motivos carnales nada más, selfish motives. Puros motivos egoístas, en lugar de darte, te estoy hablando algo espiritual. Y cuando hablamos y decimos esto, ahí tienes compasión de la gente, aún por esa gente que te daña. Estoy hablando otro idioma, yo sé que esto es otro idioma, pero estoy hablando el lenguaje del reino de Dios. Este es un lenguaje diferente. Amén. ¿Por qué? Porque hablando de esta persona, de nuestro presidente y de cualquier otra persona, muchas veces debido a que le dan lugar al diablo, están más cerca de la muerte que de la vida. Aún una persona joven, aún una persona que no tenga 70 u 80 o 90 años, pero le está dando lugar al diablo, y tal vez es un cristiano, una cristiana y son hijos de Dios, pero están más cerca de terminar su vida porque le están dando lugar al diablo. Y si usted camina en ese gozo del Señor, en ese amor de Dios, va a producir gozo en su corazón. Y se enfóquese en cosas que no sean egoístas, Ahorita le dije y le hablé de ser socio del ministerio y que usted tenga parte de lo que hacemos aquí, sembrar en la vida de otras personas, ayudar a otras personas. Cuando usted siembra financieramente en este ministerio, series como estas les cambian la vida a personas. Y nos ayuda no solamente con la palabra, que creo es lo principal, es lo más puro y más verdadero, pero también sembramos en otros ministerios, ayudamos gente financieramente también. Y es gozo. Aleluya, no venía preparado, pero luego les voy a enseñar cómo, por ejemplo, mandé algunos trajes míos a Venezuela y cómo recibí fotos de estos ministros, de algunos de ellos son pastores asociados con el pastor Mora allá en Venezuela, en la ciudad de en Maracaibo, en el estado de Zulia, allá en el Zulia, como llaman ellos allá en Venezuela. Me mandaron fotos contentos de algunos de ellos eran servidores en otras áreas en la iglesia, en las otras iglesias también. Y fue un gozo para mí, gozo del Señor. Gracias, Padre. Aleluya. ¿Por qué? Porque es un gozo. Alguien, las botas que traigo puestas en este momento, alguien las sembró en mí. Aleluya. Es más, todo este saco, esta camisa, este reloj, etcétera, alguien sembró en mí. Pero ¿sabe qué? Fue una cosecha para mí, porque son siembras que yo he hecho. Sembrar produce gozo. Ser generoso produce gozo. También tenemos que ver dónde vamos a sembrar, a quién vamos a dar cosas, ¿no? Porque hay personas que tienen una mentalidad de me deben, me tienen que ayudar y cosas de esas. No son buenas mentalidades, por lo tanto, esas personas no son buenos campos. Pero estoy hablando que usted puede ser feliz y tener gozo, enfocándose también en la palabra de Dios. Yo oro esta oración, digo, Padre, gracias. ¿Por qué? Porque yo le pudiera, si yo fuera a la Casa Blanca y dijera, un ministro quiere verlo, ¿cómo se llama? Ignacio Hughes, va a decir el presidente, ni lo conozco, tal vez no tenga tiempo ni recibirme. Y si tuviera tiempo, dice, ¿cuál es el asunto que quiere? Tal vez si le dicen, viene a predicarle el Evangelio, no me va a recibir. Ahora estoy asumiendo, no sé, pero el Señor tampoco me ha puesto, ve a la Casa Blanca a predicarle. Pero entonces puedo hacer esto. Es muy diferente porque si tengo la gente que vive cerca de mí, tal vez mi familia o mis vecinos, les he predicado a través de estos medios, algunos de ellos en persona. No es una excusa para no hablarle a otra gente que está cerca de nosotros, pero en este caso el presidente no está cerca de mí. Pero he enviado obreros. Amén, gloria a Dios. Si usted quiere vivir, ser feliz y vivir en el gozo del Señor siempre. Otro de los puntos que le puedo dar acerca de esto, ahorita estamos en Filipenses. Entonces, perdone, camine en el amor de Dios, viva en armonía. Y le digo una cosa, le va a producir un gozo grande en su corazón. Un gozo grande en su corazón. Vaya Filipenses. En el capítulo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Y luego el 5 dice, vuestra gentileza sea conocida a todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Por nada estéis en afán. Wow. Gloria a Dios. Vaya un momento ahora a Hechos capítulo 20. Vamos a empezar a leer en el versículo 23. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, versículo 20, he rehuido, o sea, esa palabra rehuir quiere decir esconder o retener algo por cobardía. Nada he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Sí. Pero, verso 24, de ninguna cosa hago caso, wow, ni estimo preciosa mi vida. Esa expresión, ninguna cosa hago caso, me gusta más como se traduce del griego al inglés. Dice en inglés, pusieron, none of these things move me. Nada de estas cosas me mueven, gloria a Dios. Note que en el versículo 23 digo que el Espíritu Santo le daba testimonio, y no tengo tiempo para explicarlo, pero una de las áreas que fue por lenguas e interpretación de lenguas también, por lenguas e interpretación, pero es otro, pero también le daba testimonio en su espíritu esto, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Cuando dijo ahí, dijo que, note que en el 22 dice, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me había de acontecer. Me voy a adelantar un poco al capítulo 21 de Hechos. Y si ve ahí, Dios mío, dice en el versículo 8, dice, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los siete, pusimos con él. Este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban, siempre donde profecía, ¿ve? Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Y aquí el profeta, mire lo que dijo, quienes viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Note que en el versículo 9 dice que las cuatro hijas, las hijas de Felipe, doncellas que dice que estaban solteras, que profetizaban, el simple don de profecía. Pero el profeta Agabo le dio una revelación. Y esto ya no es el don de profecía. Hay una revelación aquí y hay revelación y se le estaba diciendo lo que iba a pasar con exactitud. Entonces, esto es algo totalmente... Pero mi punto es este, que a pesar de todo, el apóstol Pablo dijo, en nada estimo preciosa mi vida. No la estimo para mí, no la valoro para mí, sino que, dijo, si estoy vivo es para predicar la palabra. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Padre. Hay más cosas que voy a hablar en las siguientes sesiones acerca de cómo ser feliz y vivir en el gozo del Señor. Tal vez algunos de ustedes esperaban otra cosa. Tal vez algunos de ustedes esperaban, pero esto tiene mucho que ver cómo sanar las heridas del alma, cómo salir adelante. Pero igual, si el enfoque de usted está en personas, en lo que otras personas le han hecho, etcétera, no va a funcionar, siempre va a vivir triste, desanimado, y nunca va a ser feliz, nunca va a tener gozo. Y como ya expliqué, aunque estoy usando mucho la palabra feliz, quiero que usted entienda verdaderamente que esa palabra feliz tiene que ver nada más con algo, es algo pasajero. Felicidad viene, mejor dicho, gozo es siempre, gozo estaba fundado en lo que somos y en lo que sabemos que somos y tenemos y poseemos en Cristo. Amén. Padre, te amamos, te damos gracias. Voy a orar para algunos de ustedes, necesitan sanidad en sus cuerpos, gloria a Dios, le digo una cosa, Le voy a decir esto, ya no tengo tiempo de explicárselo, pero tiene que ver mucho con su manera de pensar. Tercera Juan 2 dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Le digo una cosa, la verdad es que hasta que usted cambie su manera de pensar, va a poder usted vivir, empezar a ver más sanidad. Puede usted confesar, igual, téngame misericordia porque me queda mucho tiempo y use... confíe en el Espíritu Santo dentro de usted para que le ayude a entender esto que estoy diciendo. No estoy diciendo en ninguna manera que no confiese la palabra de Dios. Yo soy el jefe exponente en la confesión de la palabra en esta región. Digo porque es que aquí empecé enseñando esto. Nadie hablaba esto de decir y confesar la palabra cuando llegué yo aquí. O sea, lo que quiero decir lo creo con todo mi corazón. Pero lo que estoy diciendo es que confesión, una de las cosas que hace es que empieza a cambiar nuestra manera de pensar. Claro, tenemos que recibir la palabra, no es automático. Y cuando ponemos la palabra en nuestro corazón y empezamos a hablar la palabra, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Usted fíjese una cosa, lo que dice este versículo, en Isaías 53:5, la última parte, dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y Pedro dijo en la primera de Pedro 2:24, por su herida fuimos sanados. Entonces, si fuimos curados, si fuimos sanados, ya fuimos, entonces, por fe ya estamos, independientemente de lo que esté pasando en su cuerpo. Pues usted no es cuerpo, usted es un espíritu, sanidad está dentro de usted, y es por medio de palabras de fe. Marcos 11:23 dijo el Señor, porque de cierto te digo que cualquiera que dijere a este monte, a esta circunstancia, a esta enfermedad, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que es hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Entonces, mire, usted tiene que empezar yo sé, es una declaración de fe, tiene que decir, ¿sabes qué? No tengo que estar enfermo, no me tengo que enfermar, de ahí es donde empieza todo. ¿Algunos de ustedes piensan qué? Ve, si usted se fija, dice que fuimos curados. Dice que fuimos sanados. Y si fuimos curados, y si fuimos sanados, estamos hablando por fe. Entonces, en fe usted empieza a decir, no tengo que estar enfermo. Es una verdad. Aunque esté usted, ahorita usted tenga resfriado, tal vez usted tiene que decir, no tengo que estar, aunque diga así, suene así, no tengo que estar enfermo en el nombre de Jesús. Dígalo por fe, porque no cambia la palabra, no me estoy burlando de nadie. Algunas veces yo he venido a predicar y he andado así, y de todas maneras digo, no tengo que estar enfermo. Pero empecé a ver que hace mucho que no vengo a predicar de esa manera, porque empecé a decir, ni un resfriado en el nombre de Jesús en este invierno. No me tengo que enfermar, resisto cualquier enfermedad que se me quiera pegar en el nombre de Jesús. Ahora voy a explicar un poco más eso, gloria a Dios. Padre, te damos gracias. Ahora, donde está, reciba la sanidad. Padre, en el nombre de Jesús, hablo sanidad. Declaro la sanidad que viene del Señor Jesús, que hace más de 2000 años tus hijos fueron sanados porque el precio fue pagado. Padre, gracias que enviaste a Jesús y nos sanaste y nos libraste de la ruina. Padre, gracias que hace más de 2000 años, dice la Escritura, que por su llaga fuimos nosotros curados. En el nombre de Jesús, ahora desato el poder sanador. Ahora hablo sanidad, recíbela ahora, hablo sanidad en el nombre de Jesús. Ordeno que sanidad se manifieste. Ordeno en el nombre de Jesús enfermedades respiratorias, fiebres, catarros, resfriados, virus, bacterias, todo lo que sea, muéranse en el nombre de Jesús, séquense y dejen de existir en esos cuerpos. En el nombre de Jesucristo, hablo tus pulmones fuertes, hablo en el nombre de Jesús, alvéolos pulmonares fuertes en el nombre de Jesús, bronquios fuertes en el nombre de Jesús, trabajando como Dios los diseñó ahora en el nombre de Jesucristo. Desato el poder sanador ahora. Gracias, Padre. Y por fe, de acuerdo a Marcos 11:23, creo que gente da testimonio de esto en el nombre de Jesús. Y voy a oír esos testimonios. Hermano Hughes, cuando usted estaba orando, yo sané de ese resfriado, yo sané de ese catarro. O si no, en ese momento mi cuerpo empezó a reaccionar. Y si no sanó en ese momento, pues, 2 días después completamente estaba sano. Pero desde ese momento empezó mi cuerpo a reaccionar. Yo pude sentir cuando eso se empezó a funcionar mejor. Mi aparato respiratorio empezó a funcionar mejor. En el nombre de Jesús. Cristo. En el nombre de Jesús hablo sanidad, restauración. Gracias, Padre, tu palabra dice, pondrá las manos sobre los enfermos se recuperarán, sanarán, gloria a Dios, gracias, Señor. Ya sea que sea una sanidad inmediata o ya sea que sea una sanidad que tome tal vez 1 día, 2 días, pero empiece a creer ahorita, estoy sano ya, ya lo tengo en el nombre de Jesús. Yo le digo, esto funciona, hermanos. Le digo, yo me propuse ese no sé, 1 año atrás o algo así, decir, no, ni una enfermedad. Y empecé a hacer, tuve que decir esto en fe, no recibo ninguna enfermedad, no tengo que estar enfermo. Y de esto le tienes que decir a tu alma. No es tanto ni el diablo nada más aprovecha nuestra falta de información o nuestra incredulidad o falta de conocimiento. Satanás es un ser derrotado. Aquí está la batalla de nuestra alma y esta sanidad que está dentro de usted tiene que pasar a través de esa alma. El alma es como un puente. Aleluya. A Dios. Amén. Gracias, Padre. Bien, considere ser socio con este ministerio. Si usted se alimenta constantemente, comuníquese con nosotros por medio de la página de internet, por medio de teléfonos, por medio de correo electrónico. Gloria a Dios. Queremos saber de usted. Mándanos sus testimonios y cómo la palabra de Dios, gloria a Jesús, está cambiando sus vidas. Amén. Gloria a Dios. Gracias por aquellos que están obedeciendo la voz del Espíritu Santo de asociarse con nosotros. Medítelo, quiere ayudarnos cada 15 días, cada semana, cada 15 días, cada mes, todos los días. Todos los días, ¿por qué no? Es semilla que va a producir riqueza en usted. Amén. Esta fue una emisión y una transmisión más de la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe, caminamos por fe y no por vista. Jesús es el Señor en nuestras vidas.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestro sitio web mpfccc.com. O descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 520-364-3698 y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720. O escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si buscas iglesias y ministerios asociados en tu área, visita nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411. Mandando un texto con cualquier cantidad, después solo sigue las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestro sitio web o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.